Muchas personas contraen matrimonio con expectativas irreales de su pareja. El deseo profundo es que su cónyuge los haga felices y llene los vacíos emocionales que aún no han logrado satisfacer por sí mismos. Tarde o temprano se llevarán la decepción de sus vidas. Ninguna persona tiene la facultad de hacernos felices. Cada quien es responsable del desarrollo de su plenitud. En pareja, nos acompañamos en el camino de la vida, compartimos nuestros triunfos y fracasos, reímos y nos apoyamos. Somos un equipo que busca complementarse y añadir fortaleza a la debilidad del otro. Recuerde que dos valen más que uno. Tome de la mano a su cónyuge y continúen juntos el viaje de la vida. Bienvenido a su programa de hoy de Enfoque a la Familia. Le saluda Sixto Porras. Todos en algún momento enfrentamos crisis. Por esta razón, en el contexto de la conferencia internacional Expolit realizada en Miami, entrevisté a la doctora Ruth Calderón, quien ha publicado un extraordinario libro. Espero que pueda disfrutar la entrevista de hoy. Ruth, bienvenida a Enfoque a la Familia.
Gracias, Sixto, por la invitación. Estoy tan contenta porque desde que comencé a conversar contigo siento la presencia de Dios.
Muchas gracias, Ruth. Mi Altar Sagrado es un libro devocional, es un libro que te ha sentado a escribir. ¿Qué lo inspira?
Las experiencias de toda una niñez con una madre que nos enseñó la importancia de la oración y del altar familiar. Y cómo pude superar crisis, que yo conozco lo que es la muerte, conozco lo que son las crisis familiares, ¿verdad? Y el Señor nos restauró y nos levantó.
Precisamente es el título que le he dado a esta entrevista, Superando las Crisis. Háblanos un poco de esas crisis familiares que ustedes han vivido y cómo tu mamá se convierte en un pilar importante para sacarlos adelante a ustedes.
Mi madre siempre nos sentaba en el piso. No éramos una familia pudiente, decimos, ¿verdad?, en Puerto Rico. Éramos una familia muy pobre y nos sentaba en el piso a orar diariamente. Y a pesar de que mi padre pues tuvo unas situaciones de crisis luego de una guerra, la del Golfo Pérsico, estuvo 6 meses donde no supimos de él, y el edificio donde él estaba, el edificio que quedaba frente a él, explota. No sé, pensábamos que estaba muerto. Regresa mi papá totalmente transformado, hundido en el alcoholismo, un hombre que conoció de Dios, y mi madre nunca dejó de orar. Siempre nos sentaba todos en el piso a orar. Vi el cambio de mi papá tan dramáticamente que dije, wow, el Dios que mi madre le sirve es un Dios de poder. Y esas son las experiencias muy marcadas en mi vida.
Es decir, tu papá tuvo un cambio positivo, producto de la oración de tu mamá.
Por completo, mi padre le sirve al Señor y es el primero que se levanta a las 4 de la mañana a orar por su hija y por su hijo Samuel.
En algún momento me comentaste que tu hermano también estuvo metido en el alcoholismo.
Sí, ciertamente cuando mi padre llega y él comienza a ver esa conducta de mi papá, un día, por cierto, lo encontramos tan alcoholizado en la bañera, decimos tina, dicen sí, allá en otros países, y mi hermano quedó tan traumatizado que comienza a hundirse también por el mismo camino. Ese era su ejemplo, ¿no? Su ídolo, su papá. Y también se hunde en el alcoholismo. Estuvimos orando por él muchos años, y hoy tiene una familia que le sirve al Señor, su hija, su esposa, un hogar precioso.
Qué hermoso esto es saber que en medio de la crisis podemos afirmar nuestra vida en Dios. Uh-huh. Es lo que te inspira a escribir el libro Mi Altar Sagrado. ¿Cómo eran esos momentos de devocional en familia? ¿Qué impacto tuvo en tu vida? ¿Cómo lo sostuvo a ustedes en medio de las crisis?
Mi madre siempre abría el libro de Proverbios y nos hacía leer a mi hermano y a mí el libro de Proverbios, y luego terminaba ella y lo leía y orábamos. Lo importante es que era tan a diario que se convierte en una adicción, porque la adicción, lo que tú haces 21 días corridos, se convierte en una rutina, ¿no?
Sí.
Y eso fue lo que pasó en mi familia. O sea, ya era necesario hacerlo. Otra experiencia que tuve que quisiera compartirle al enfoque de la familia fue que yo tuve una condición que se llama colitis ulcerativa. Estuve en la unidad de intensivo y me acuerdo de esos momentos con mi mamá de oración. Y ese día le dije al Señor, Padre, ese Dios que te servimos en nosotros, ¿verdad? Por tantos años, yo quiero tener una experiencia muy personal contigo. Si tú me levantas de esta unidad de intensivo, yo te voy a servir, pero por completo. Y así ha sido.
¡Wow! ¿Estuvo usted en una crisis a punto de morir entonces?
Estuve en la unidad de intensivo a 4 semanas de graduarme de la escuela de medicina. Desangrada, transfundiéndome sangre. No tuvieron que transfundirme sangre porque el Señor me sanó.
Dios mío. Y ahí tuviste esa intimidad con Dios.
Sí.
Esos momentos íntimos que nacen de las experiencias desde niña con tu mamá. Es decir, lo que hacemos nosotros con nuestros hijos en el momento indicado y principalmente en las crisis van a ser los elementos que vengan al corazón de ellos para sostenerlos y poder vivir ellos su propia experiencia. Yo igual tengo que decirlo, yo nazco en una familia cristiana, entro a la universidad, me aparto de Dios, pero era extraño, era como si aquello que mi mamá había sembrado en mi corazón nunca se fue. ¿Cómo convertir esta vivencia en algo que produzca vida y no una religión que más bien nos aleje de Dios?
Realmente cuando uno tiene una convicción de quién es Él y que todo se trata de Él y que Él es completamente amor, tu corazón es abierto a lo que es su voluntad. Y la voluntad de Él es conversar contigo a diario. O sea, la voluntad de Dios es tener una conversación contigo a diario. Yo hablo con Él en mi vehículo, en mi baño, o sea, todo el tiempo hablo con Él, porque es la única forma, insisto, con toda honestidad, que uno puede sobrevivir en esta tierra. Si no conversamos con Dios, ¿de qué otra manera nosotros podemos seguir adelante?
Fantástico. Háblanos un poco de los temas que abordas en Mi Altar Sagrado.
Pues son experiencias muy personales, pero adicional, yo hago la comparación bíblica de cómo Salomón levantó altar al Señor. Y como dice en su palabra en Crónicas, que el Señor dijo, si tú lo haces, de esa casa yo no me voy a mover.
Wow.
Y asimismo, nosotros si levantamos un espacio en nuestro hogar para meditar en su palabra, no tiene que ser, ¿verdad?, el altar de la iglesia.
Claro.
Llevarlo a nuestro hogar. Él no va a salir de ahí. Él lo promete. Yo estaré contigo.
Esto se puede convertir en algo personal, tiene que convertirse en algo personal. ¿Cómo lo interiorizaste para hacerlo personal?
Realmente, las experiencias que yo he tenido en el Señor, para ponerte un ejemplo, a los 3 años, yo comencé a mirar los libros que, por eso es importante que los padres tengan en el hogar libros para los niños que puedan,
claro,
ver. Recuerdo que mi mamá tenía como una enciclopedia bíblica de niños. Y yo a mis 3 años comencé a mirarlo, y a mirarlo, y a mirarlo. ¿Qué pasó en ese momento cuando yo veo a Jesús y un niño sentado en la falda de Jesús? Yo sentí que el Espíritu Santo me invadió. Cuando tu hogar está lleno de cosas bíblicas, de palabra de Dios, Él te va a visitar. Y de ahí comienza a nacer en mí ese anhelo, ese deseo. Yo no lo puedo ni explicar. Es algo sobrenatural.
Antes de continuar con el programa, quiero recomendarle una serie de videos que le ayudarán a enfrentar las crisis con valentía y con las herramientas correctas para salir adelante frente a la adversidad. Esta serie se llama ¿Cómo superar las crisis? Tal vez ha experimentado una pérdida en su familia, o está pasando por una crisis en su matrimonio o en su trabajo, o simplemente los problemas se han acumulado y necesita una palabra de ánimo. Le invito hoy mismo a ver esta serie titulada ¿Cómo superar las crisis? En el sitio web series.enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo, series.enfoquealafamilia.com. Inscríbase y mira esta serie que le dará esperanza. Estoy seguro que le ayudará a levantarse con fuerza y nuevos ánimos. Continuemos con el programa. Eres una joven profesional, exitosa, que ha alcanzado su independencia. ¿Te alejaste de estos valores de Dios?
Claro que sí, claro que sí. En algún momento dudé en la escuela de medicina, que hay tantas filosofías de nos creemos que los médicos se creen que se las saben todas, científicamente hablando, ¿no? Y comencé a dudar de una que otra cosa a nivel médica, a nivel científica. Pero Dios se encargó que no terminara yo la escuela de medicina y viera su poder. Porque en la unidad de intensivo, cuando los gastroenterólogos estuvieron conmigo, dijeron, no hay forma de que tú puedas salir de esto. Y Dios se encargó de decirme, el mismo que conociste, Ruth, en tu niñez, es el que es el médico por excelencia.
¡Wow! Ahí afirmaste tu fe.
Ahí afirmé mi fe.
¿Qué le dirías a un joven que habiendo crecido en Dios, se ha alejado del Señor?
Es normal, Sisto. ¿Por qué? Porque estamos hechos, ¿verdad?, de carne. Somos seres humanos y todas esas dudas van a acontecer. Sin embargo, no existe amor como el de Dios. No existe, no existe. Y yo sé que una vez uno haya tenido alguna experiencia y aunque se haya apartado, lo dice la palabra, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de ella. Y yo soy un ejemplo vivo de ese versículo.
Fantástico, eres la corona de tu madre. ¿Qué le dirías a una madre que ha visto a su hija o a su hijo universitario de repente decir, mamá, ya no creo en Dios, esas cosas son una cuestión de viejos? ¿Qué le dirías a esa mamá?
Lo que dice en Isaías, que se ría de lo porvenir. Porque ciertamente Dios va a obrar en su hijo. Él hay una promesa. Yo creo que cuando el Señor le decía en Isaías, ríete de lo porvenir, es porque el futuro está en las manos de Él.
Claro.
El futuro está en sus manos y nada va a cambiar lo que Él ha determinado de ti, Sisto, y de mi vida.
Esto me recuerda una experiencia con mi mamá. Cuando yo estaba en mi rebeldía adolescente, en un momento la reté y le dije, ¿cómo es que tienes paz si sabes que andamos mal? Ella me mira, sonríe, era una madrugada y simplemente dijo, porque yo conozco el futuro. Dice, un día uno a uno de ustedes volverá al camino que les enseñé. Y antes de partir de este mundo nos vio a todos volver al Señor, volver al camino que ella nos enseñó. Y tienes toda la razón, uno tiene que aprender a reírse del presente anunciando lo que un día ocurrirá y no perder la esperanza que lo que hemos sembrado en el corazón de nuestros hijos va a florecer a su tiempo. Muy bien. Una última palabra de ánimo a aquellos que puedan estar pasando un momento de crisis, Ruth. ¿Qué le dirías?
No nos queda de otra el momento de la crisis que no sea confiar plenamente. Abraham es el padre de la fe porque estuvo plenamente convencido. Esa es la gran diferencia, que estemos plenamente convencidos y es de rendirnos a él como un bebé, como un bebé. O sea, el bebé rápido se refugia en su papá. Nosotros tenemos que hacer eso porque no tenemos otra opción. Sisto, yo no sé, las personas que buscan otras opciones, ¿verdad? Alcoholismo, droga, lo que sea, ¿verdad? Las cosas que nos trae el mundo. El final es camino de muerte. Pero Dios nos viene a restaurar y a levantar. Así que yo lo que les digo a todas las personas que estén pasando y atravesando por una crisis, que su mejor opción y su única opción es rendirse a los brazos del Maestro.
¡Qué bien dicho! Ella es la doctora Ruth Calderón, especialista en geriatría, quien ha escrito su libro Altar Sagrado, un libro devocional que estoy seguro bendecirá su vida. Y muchas gracias, doctora, por estar con nosotros en Enfoque a la Familia.
A ti.
Cuando esté enfrentando un momento difícil, refúgiese en Dios. Pero también enseña a sus hijos a encontrar refugio en Él, porque ellos lo van a necesitar en algún momento. Gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.